Este es el podcast del INFIC, llevando la filosofía y la cultura más allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de discusión. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast del INFIC. El día de hoy vamos a tener un tema que seguramente les va a gustar mucho. Muy seguramente también van a estar poco identificados con él. Seguramente va a ser una rareza porque el tema es justamente las relaciones no monógamas. Sabemos que mono viene de uno y
pareja.
Exacto. Entonces sería que nosotros estamos plenamente acostumbrados a tener una sola pareja, es lo que se nos ha planteado toda la vida y es correctamente lo que hacemos y nunca nos salimos de ahí, ¿verdad? Mi estimadísimo Juan Carlos.
Es correctamente lo que decimos que hacemos, que pocas veces practicamos. Entonces, bueno, lo que los estudios han encontrado, lo que la historia, lo que la antropología y la sociología han encontrado, es que más bien es lo que decimos, pero no es lo que hacemos. A lo largo de la historia, más bien tenemos distintas, se han encontrado distintas prácticas y la regularidad es que más bien la no monogamia o la monogamia serial, es decir, estar un tiempo con una persona, terminar esa relación, estar otro tiempo con otra persona, terminar esa relación, estar otro tiempo con otra persona, es más bien lo que sucede, ¿no? Y, por ejemplo, la supuesta monogamia que habíamos atribuido a muchas especies de animales, por ejemplo los pingüinos, pues estudios ya más cercanos también han desmentido el hecho y sí hay una pareja de pingüinos que cría un huevo, pero no necesariamente el padre es el que está portando los genes, no necesariamente.
¿De dónde viene la idea de la monogamia en humanos?
¿De dónde viene?
Coinciden las civilizaciones independientemente del credo.
Sí, tiene que ver con la agricultura. Cuando se crea la agricultura y surge un sujeto que dice esta tierra es mía, después se le ocurrió decir y esta mujer también, y al tener esta carga o esta importancia de garantizar la paternidad de la descendencia para heredar los bienes, surge la monogamia, así como muchos otros aspectos, como el mito de la virginidad, ¿no? Es decir, para garantizar que la mujer sí esté gestando un hijo del terrateniente o de las familias que hacen acuerdos y casaban a sus hijos para ampliar sus reinos, surge esta idea. Y muy curiosamente, era importante que el primogénito fuera varón, que era el único que tenían la garantía de que bueno, era efectivamente hijo del patriarca. El asunto es que la humanidad tiene 200.000 años y la agricultura tiene 10.000. Entonces, en realidad hemos jugado muchas otras formas de interacciones que no le poníamos nombre en ese entonces, solo la practicábamos por pues, cerca del 95% de nuestra historia.
Tenía utilidad. Y desde el punto de vista actual, podríamos cuestionarnos si ese modelo es factible. Mónica.
Híjole, a ver, yo creo que este es uno de los temas, digo, no en vano es siempre que se habla de sexualidad, relaciones interpersonales, amorosas, surgen temas tabús. Y creo definitivamente que la no monogamia, sobre todo para sociedades como la mexicana, es un tema tabú. Sobre todo porque, como bien decía Juan Carlos, una cosa es lo que decimos que practicamos y otra muy distinta la que de hecho practicamos, ¿no? Sí creo, un poco haciendo eco a lo que él ya mencionaba, que la monogamia tiene como una de sus fuentes principales la idea de propiedad privada. Entonces, cuando yo empiezo a plantear todas las cuestiones acerca de propiedad, de eso que es mío, independientemente de cómo haya surgido, o sea, el solo hecho de que se instaurara una propiedad privada, también supuso la propiedad sobre la pareja. Y ahí sí me gustaría meter algunas cuestiones de género, porque no solamente se trató de adueñarse de la pareja, sino que suponer que el varón era el dueño de la mujer, ¿no? Entonces también estamos hablando de una relación jerárquica que ha acompañado la monogamia occidental. No solo la occidental, porque uno puede ver una historia bastante compleja de la jerarquía de los géneros en Oriente, o de los sexos en Oriente, pero en definitiva, si uno se centra en Occidente, lo que tenemos es una relación no igualitaria, que por lo regular asume que es la mujer la que tiene que guardar ciertas costumbres y cierto recato, y la virginidad no está desasociada de la idea de monogamia, justamente porque lo que se quiere es asegurar que la genética o la sangre del varón es la que se mantiene, ¿no? Y se mantiene porque yo no voy a trabajar toda mi vida una tierra, una empresa, una riqueza que le voy a terminar heredando a alguien que no es mi hijo, ¿no? Entonces, esta cuestión del linaje y cómo nos compramos toda la cuestión de la genética que heredamos, creo que es muy idiosincrática, y creo que es lo que justifica en buena medida que la monogamia sea, sin duda alguna, el paradigma de las sociedades occidentales. Hoy en día hay muchas formas de expresión distintas, pero lo que no podemos negar es que la monogamia sigue siendo, y probablemente por mucho tiempo más, sea el estándar con el que se mide una buena familia, ¿no? Y la noción de buena familia va ligada a intereses económicos, sociales, políticos, porque es cómodo estar en el status quo, porque incluso uno, para heredarle a sus hijos, para comprar un seguro de vida, para asegurar a la pareja, requiere de ciertos documentos institucionales que a uno lo orillan a el papel de la monogamia, a jugar el papel de la monogamia.
Una de las investigadoras que ha hecho bastante señalamiento respecto a las diferencias, insisto, entre lo que decimos y lo que hacemos es Helen Fisher. Y lo que ella menciona es, bueno, tenemos en realidad lo que practica la mayoría de las culturas, y sus estudios van más allá de Occidente, es una monogamia social con promiscuidad sexual. La monogamia social, lo que dice es, bueno, hay una pareja, es decir, la familia es una microempresa y se crea como una microempresa en la agricultura, en donde las labores se dividen entre el varón, el patriarca, la mujer y los hijos, se dividen las funciones de la granja, por decir, de la producción, quién cocina, quién teje, quién ara, ¿no? Entonces, bueno, era una división eficaz, que después se volvió una clara división de superioridad entre el varón sobre la mujer, pero no solo el varón sobre la mujer, el varón sobre todo lo demás, es decir, sobre los hijos, sobre esclavos. Se creó la esclavitud, si no habría esclavitud antes de la agricultura. Entonces se crean, al crearse la propiedad, se crean una estratificación social basadas en la propiedad, que cambiaron las reglas del juego, pues, que veníamos jugando en la época de cazadores-recolectores, ¿no? Que, insisto, son 190 mil años de los 200 mil que tenemos como especie. Y la sexualidad sufre significativamente de una fuerte presión social de lo que se supone que tendríamos que estar viviendo, pero que en realidad sabemos que no hacemos. Entonces, este doble estándar o doble moral, pues es la moneda de cambio que todos sabemos, ¿no? Es decir, y no solo en Occidente, también en Oriente, que no se practica, pero que se exige, ¿no? Y todos fingimos demencia y todos hacemos como que no. Pero bueno, la realidad es que la monogamia no se lleva a cabo en un altísimo porcentaje. Y cuando digo monogamia es que una persona solo tiene relaciones erótico-afectivas con otra persona en toda su vida. Es decir, si ya te divorciaste y tienes una nueva pareja, en realidad ya no eres un monógamo, o lo que le llama Helen Fisher es monogamia serial, ¿no? Bueno, yo soy monógamo este año contigo, y luego el siguiente año con otra persona, y luego el siguiente año con otra persona. Pero igual también está el fenómeno, pues, casa chica, ¿no? Entonces también pues una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es lo que en realidad hacemos.
¿No nos convendría mejor aperturar el tema y evitar esta simetría de, bueno, sí, monogamia la mujer, ¿no? Sí. Pero monogamia el hombre, bueno, mientras mientras no se vea, ¿no? No nos convendría más a los hombres, por decirlo así, mejor aperturarlo. ¿No tendríamos más oportunidad de tener más parejas sexuales si lo pusiéramos en un plan horizontal?
Sí, definitivamente sí,
porque
claro.
Aumentaría nuestras posibilidades de tener más parejas sexuales a que si otras parejas están, a que otras mujeres están reprimidas, o mejor dicho, sometidas o suprimidas.
Claro, es que, a ver, yo creo honestamente que la cuestión de la monogamia tiene cierta función. O sea, uno no puede pensar que una regla moral que por siglos ha sido fundamental en Occidente no tiene una razón de ser. O sea, la cuestión de la propiedad no es poca cosa, ¿no? Y las cuestiones o las consecuencias que vienen de seguir ciertas normativas que favorecen la propiedad privada no es poca cosa. Entonces, de algún modo, la institución del matrimonio que conlleva la idea de monogamia tiene sus ventajas y tiene ventajas sociales muy tangibles. Creo que aquí lo que se puede cuestionar es a quién se le exige qué. Entonces, justo en este sentido, lo que mencionaba Juan Carlos, me parece fundamental, porque cuando Helen Fisher habla de monogamia sexual y monogamia social, como tratando de hacer distinciones bastante interesantes acerca de este concepto, a mí me parece que el problema es que a la mujer se le suele exigir las dos. O sea, se le exige la monogamia sexual y la monogamia social. En cambio, al hombre hay cierta permisión en la que se le exige mucho más la monogamia social, pero la monogamia sexual, bueno, sabemos, la típica frase de las abuelas, ¿no? Pues es que es un hombre, ¿qué esperabas? O sea, los hombres son así, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tipo de cuestionamientos o ese tipo de señalamientos que desde la infancia muchas veces nos introyectan tienen que ver con el nivel también de exigencia que se le exige a un sexo y el que se le exige a otro. Y cuando tú dices, bueno, pero no nos convendría a los hombres, a mí me parece maravilloso, porque yo creo que sí. O sea, yo creo que sí les conviene en un sentido de variabilidad sexual. ¿Por qué? Porque en muchas, o sea, no es que una mujer no tenga deseos sexuales por muchos hombres. Lo que pasa es que una mujer va a ser altamente reprimida en comparación con un hombre. Por supuesto, si yo vivo en una sociedad donde la libertad sexual es mucho más igualitaria, evidentemente las posibilidades de interacción aumentan. O sea, no solamente para ustedes, aumentan para nosotras. En ese sentido decía, claro, por supuesto, es que si tú relajas la regla o por lo menos la vuelves equitativa en el tipo de exigencia que haces, entonces las posibilidades para ambos sexos se favorecen. El problema es que vivimos en una normatividad muy desequilibrada, donde a un sexo se le exigen ciertas cosas y al otro otras. También se le exigen, sí, pero mucho más mesuradas.
Recuerdo un meme que tiene una frase que desde que lo leí era brutal, ¿no? Decía, bueno, puta le llamamos a la mujer que hace lo mismo que el hombre promedio, ¿no? Entonces el doble estándar o la doble moral es una mujer que hace exactamente lo mismo que un hombre, a esa la condenamos, le llamamos ninfómana, le llamamos puta, la callejera, mala mujer, ¿no? Y el que el hombre haga exactamente lo mismo, pues es un hombre y así son los hombres. Y es muy curioso, Helen Fisher hizo este estudio a profundidad y en realidad somos entre ignorantes e hipócritas, porque lo que decía en este estudio, bueno, preguntaba a hombres y mujeres, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Y entonces los hombres contestaban 8. Y luego, y esto es este estudio era en heterosexuales, en parejas heterosexuales. Y luego le preguntaba a la mujer, oye, ¿cuántas parejas ha tenido? Y decía 3. Decía, pues no me salen las cuentas, ¿no? Es decir, tendría que acercarse al mismo número cuando estoy hablando, está en estudios entre heterosexuales. Y entonces hace un truco y finge que les está poniendo un detector de mentiras y les vuelve a hacer las mismas baterías de pruebas. Y entonces los hombres en esta ocasión dicen 5 y las mujeres dicen 5. Y entonces ahora sí las cuentas salen. Wow. Entonces, el asunto es que la mujer miente para abajo, para ser discreta, porque así es como se supone que son las buenas mujeres, y los hombres mentimos inflando números y exagerando la realidad, porque se supone que entonces eso es un buen macho alfa, patriarca, aquí poderoso, y entonces en realidad, pues hombres y mujeres, cuando estamos hablando de heterosexuales, pues tienen relaciones pues con el otro género en igualdad, ¿no? Y entonces ya las matemáticas pues sí salen.
Ahí sí es cuando cuadra. Entonces habría que poner aquí otra variable, la ética. Vamos a establecer una relación de pareja. Vamos, ¿por qué no somos honestos mejor? Y decir, mira, la verdad es que pues me gustaría a mí tener más parejas sexuales. O al revés, sabes que a mí no me gusta.
Claro.
Y la otra pareja puede resultar que tampoco, y estableces un acuerdo. Y pues ahí ya será un traidor o una traidora el que lo viole. Pero en un acuerdo, en honestidad pura y brutal, ¿no? ¿Se puede? ¿Es posible?
Digamos que lo que...
¿O no
lo
estamos
que han,
configurados?
Muchas personas lo que o distintos movimientos y distintas propuestas dicen, bueno, es que tendríamos que hablar de lealtad y no necesariamente de fidelidad. Lealtad es cumplir los compromisos que acordamos.
Sí.
El asunto es que a veces hacemos compromisos que son tan ficticios que es cuasi imposible cumplirlos. Es decir, por decir, las personas a los 20, 25 años juran amor eterno. ¿Cómo puedes tú garantizar amor eterno, fidelidad eterna en un momento de tu vida y saber que todo 20 años después, 30 años después, vas a seguir pensando lo mismo, sintiendo lo mismo? Entonces, son ficciones. Es decir, es absurdo que puedas hacer promesas que en 10 años no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a estar tu psique, tu desarrollo, tus intereses. Entonces, pues lo que en algunos autores como Christopher Ryan y Casilda Yeta proponen es, bueno, dejemos de exigirnos tanto porque no llegamos a esas cuotas y además nos frustramos. Por ejemplo, algo que también llegué a trabajar en alguno de los artículos y en los cursos que damos, es esta cuestión de amor eterno. Es decir, si el amor no es eterno, entonces no es amor. Bueno, creo que habría que reconfigurar eso, ¿no? Es decir, habría que pensar que el amor tiene no tanto que ver con la longevidad del amor, sino con lo que sucede entre las personas, ¿no? Se aportan cosas que valen la pena, te ayudan a crecer, ¿no? Y no tanto con que alguno se murió antes de que la relación terminara o decidieran terminarla, ¿no? Es decir, tenemos los casos de personas que duran 30 años odiándose, ¿no? Y hasta que uno se muere, pero bueno, no es que tuvieran mucho amor, respeto, cariño y aprecio el uno para el otro, ¿no? ¿Eso es amor eterno? ¿Es lo que deseamos?
Creo que otra de las variables que no hemos tocado y muy seguramente se necesitará otro podcast para desarrollar, es que también nos suelen enseñar a meter en un solo saco un montón de variables que no necesariamente tienen relación. O tienen relación, pero no es una relación de necesidad. Voy a tratar de explicarme de manera más sencilla, pero solemos pensar que el amor y la sexualidad necesariamente van de la mano. Y yo creería que a pesar de que sí, evidentemente cuando yo tengo relaciones sexuales con una persona, por lo regular suelo tener emociones profundas hacia esa persona, no necesariamente tendríamos que comprarnos la idea de amor. Una cosa es el placer sexual que yo puedo tener y otra cosa muy distinta el vínculo afectivo que puedo generar con una persona, ¿no? Por supuesto, en el ideal romántico de Disney y de Televisa y de un montón de cosas, nos venden la idea de que si no van juntos, entonces no debería sentir placer sexual. Y la realidad es que eso está muy alejado de la realidad, tanto para hombres como para mujeres, como para cualquier tipo de orientación sexual. O sea, yo puedo tener relaciones sexuales con alguien, estas relaciones ser placenteras, y no necesariamente estoy enamorado de esa persona, y eso lo vemos todos los días. Pero como en el ideario de lo que es correcto, me enseñan a que si tengo sexo sin amor, entonces es un mal sexo, o es un sexo inapropiado, o es un sexo que debo de esconder, o un sexo de tipo prohibido, Entonces uno tiende a disociar, ¿no? Y decir, bueno, pues es que si no hay amor de por medio, pues entonces yo no me puedo entregar. Y entonces no exploro y no sé de qué trata, ¿no? Entonces este mito de la virginidad me parece lo más terrible, porque es decirle a alguien, no puedes tener relaciones sexuales, es decir, no puedes conocerte, no puedes conocer tu cuerpo, no puedes experimentar, no puedes desear hasta que te cases. Y si resulta que la persona con la que te casaste no es una persona con la que tienes una buena química sexual, pues entonces ya te fregaste, porque es con la que te casaste y pueden pasar los 20, 30, 40, 50 años con una mujer, con un hombre que simplemente no te representa nada, no sexualmente no tienen compatibilidad. Entonces creo que también es bien importante, y sobre todo pensando en sociedades altamente machistas, dejar de vincular necesariamente. Una cosa es que en el sexo pueda haber amor y que sea algo muy agradable que exista ese vínculo, pero otra cosa muy distinta es asegurar que son relaciones de necesidad. Y yo creo que para empezar a desmitificar la idea del amor romántico, primero tendríamos que dejar de asociarlo con cosas tan fundamentales como el placer sexual.
Y si el amor estuviera, es una reflexión nada más, estuviera asociado a, porque es una construcción, la idea, ¿no? Si estuviera asociado a asuntos químicos, y a lo mejor tú vas con la idea, no, bueno, esto no es amor, es solamente placer sexual, pero ahí en ese momento hay un enlace físico-químico, pues trabaje ahí algo a nivel neuronal, y pues a lo mejor tu voluntad dice, no, yo aquí no me enamoro, ¿no? Pero
sí.
Y qué tal que sí, ¿no?
Exacto, es que no dejamos de ser, es decir,
no sé si somos tan racionales.
Hacemos construcciones sociales, montamos leyes, creamos religiones, pero no dejamos de ser animales biológicos con cierta química, y esas cosas, pues nos inventemos, la cultura que nos inventemos y las leyes que nos inventemos no van a desaparecer. De hecho, hay buenas razones desde la ética y desde las legislaciones actuales en donde habría que más bien regular los excesos, los extremos que llevan a la violencia, al abuso, al maltrato, al no reconocimiento de la dignidad del otro, y dejar que la gente se organice del modo en que considera que es más pertinente. En ese sentido, creo que las normas, las leyes actuales empiezan a dejar de exigir menos para lograr más. Es decir, bueno, las sociedades, por ejemplo, donde hay menos tabús sexuales, hay menos violaciones, hay menos agresiones sexuales. La gente, de hecho, es sexualmente más feliz, menos frustrada, y la violencia está muy vinculada a la frustración. Es decir, las personas son más violentas entre más frustradas estén. Por eso, de hecho, pues muchas veces la represión lleva a la perversión, ¿no? Entre más reprimo mi sexualidad, es más probable que cuando ésta se salga por canales y de formas violentas, que no respetan o contemplan al otro. Entonces, sí tendríamos que empezar a reconocer que hay una parte química biológica que opera, que actúa y que no es... que su razón de ser es bastante primitiva y evolutiva. Por ejemplo, es mucho mejor estrategia para una mujer tener hijos con distintos hombres, porque la mezcla genética tiene mayor variabilidad y garantizas que tu progenie alguna sobreviva. Entonces, es normal sentir atracción por otras personas, pues sí, porque es una gran estrategia reproductiva. Aumenta el pool genético y... garantiza o no garantiza, pero aumenta las probabilidades de sobrevivencia de la progenie. También algo que mencionabas, bueno, esta cuestión también se ha visto que muchos amigos que tienen sexo sin compromiso terminan creando compromiso, porque el sexo crea vínculos, es decir, tener placer, tener orgasmos con una persona genera mayor propensión afectiva, y lo que en un momento no se consideraba serio puede terminar siendo serio porque el gusto gusta, ¿no? Porque el placer es placentero, y porque a quién le dan pan que llore.
Y es otro nivel de comunicación, ¿no?
Claro.
Es que es una comunicación multinivel, ¿no?
Exacto. Claro.
Los cuerpos saben,
¿no? Los cuerpos saben, los cuerpos se juntan.
Aquí, haciendo un match con el episodio anterior, relaciones no monógamas, ¿cuál sería la ciencia ficción aquí?
Uf.
¿Cuál sería el planteamiento, el ejercicio
de hacia el futuro respecto a cómo nos iría mejor?
A ver, híjole, yo creo que es de las preguntas más complejas, porque uno, porque no creo que tenga respuesta, pero si intentar hacer un mapeo más o menos general de la situación actual, creería que la cuestión no es imponer una normativa negativa o positiva con respecto a la monogamia. O sea, no se trata de decir, claro, mira, como tiene que ver con las relaciones de propiedad, si las relaciones de propiedad nos llevan a el consumismo extremo de una sociedad altamente globalizada y competitiva, del capitalismo más monstruoso y aberrante, entonces debemos desaparecer la monogamia, que a veces es el discurso. O sea, es un discurso que no es carente de voces, ¿no? Pero yo creería que tal vez una manera un poco más sensata e incluso más tangible de entender la no monogamia es no, en primer lugar, no satanizar a la monogamia, y en segundo lugar, entender que las relaciones afectivas son tan diversas y complejas como el cerebro humano puede ser. Y en este sentido, habrá personas, habrá parejas, sean homosexuales, heterosexuales, del tipo que sean, que sean altamente monógamas, y sean altamente monógamas tanto en lo social como en lo sexual. Habrá parejas que sean altamente monógamas en lo sexual y en lo social no les sea significativo. Habrá parejas que en lo social les parezca muy relevante ser monógamas, pero en lo sexual se atreven a experimentar y en fin, ¿no? Y al mismo tiempo también creo que es muy importante tratar de aumentar el panorama y ver que hay otras opciones. De esto hablaremos en otro podcast. Tiene que ver con parte de los temas de sexualidad que nos gustaría abordar, pero bueno, hoy en día conocemos muchas opciones distintas. Por ejemplo, en México está todo el movimiento denominado poliamor. Lo pueden encontrar en Facebook, están páginas que se dedican de manera seria a plantear el tema, y en realidad estamos pensando en posibilidades muy diversas que no son la panacea, ¿no? Que yo creo que aquí el problema es venderse la idea de que un tipo de relación monógama o no monógama es la ideal. O sea, no estamos en el terreno de lo ideal. Para mí, en este momento de mi vida, puede resultar altamente satisfactorio no tener una relación monógama. En otros momentos de mi vida ha resultado altamente satisfactorio tener relación monógama. Y también depende de qué tipo de monogamia, lo que decíamos, ¿no? Sexual, social, de qué tipo de monogamia estamos hablando, ¿no? O también está esta cuestión de tengamos apertura sexual, pero monogamia emocional solo tú y yo. Y también funciona para muchas personas y deja de funcionar para muchas personas. Entonces creo que aquí, cuando me refería no hay una respuesta, creo que la respuesta es seamos flexibles. O sea, seamos flexibles al entorno, seamos flexibles a nuestras necesidades, seamos flexibles a las necesidades de nuestra pareja. Y entonces tratemos de hacer acuerdos, como bien decía Juan Carlos, que sí podamos mediana y razonablemente cumplir. Pero no nos exijamos cosas que están fuera de nuestro margen de maniobra, porque ahí es cuando la frustración llega, la violencia se hace presente y no tenemos muy claro hacia dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, creo que mi reflexión básicamente sería esa. No nos presionemos tanto en esta deconstrucción, porque puede volverse una exigencia muy difícil de cumplir.
Una gran metáfora que tenía un sexólogo es como comer. No siempre te gustan los mismos platillos. No porque alguna vez tu platillo preferido fue el sushi, lo va a hacer siempre. Y a veces te apetece sushi, y a veces te apetece pizza, y a veces. Y cuando vas a comer con alguien, por ejemplo, te decía de metáfora, pues no porque hayas pedido la pizza, ahora te la tienes que acabar necesariamente. Es decir, puedes llegar a decir, es que ya no quiero más, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el punto tiene que ver con el consenso, con la libertad,
con la voluntad, ¿no? Es decir, las personas están relacionando erótico afectivamente de manera placentera, gustosa, en donde la gente se siente bien, los implicados, sea una pareja, una trieja, un cuarteto, yo qué sé, las personas se sienten bien, se sienten queridas, se sienten reconocidas, están ahí porque quieren, están decidiendo libre y voluntariamente el tipo de relación, o más bien hay una imposición social. Y a mí me pareció un poco curiosa la frase de no satanizar la monogamia. Bueno, es que creo que llegamos a satanizar todo, ¿no? Y el asunto es dejar de satanizar las cosas, dejar de satanizar la monogamia, si la gente la quiere practicar está bien, es decir, no satanizar ni una cosa ni la otra, sino permitir que la gente tenga opciones, que ejerce esas opciones con criterios de responsabilidad. Y cuando digo criterios de responsabilidad es cumplir lo que uno acuerda, ¿no? Ser claros, ser honestos, porque si no lo que terminamos haciendo es mentir para obtener lo que queremos de manera tramposa y chapucera, y pasándonos por las patas la integridad y la dignidad de la otra persona, ¿no?
Muy bien, pues cerramos este episodio en el marco del respeto, de la excelente libre forma de pensar, respeto a la dignidad humana, y como bien dijiste, Mónica, no quedarnos con un tema ideológico exclusivo, ¿no? Respetar a qué, ¿no?
Okay. Sí,
vamos claro a continuar sin duda con este tema en otros episodios, espero se hayan quedado un poco picados. Búsquenos en Facebook, en Infic, ustedes pónganle Infic ahí en Facebook y denos like y agregarnos. Y
pues muchas gracias y
gracias.
Elijan, escojan, conozcan, toquen, jueguen y aprendan como en el papalote.
Con respeto.
Y
respeto.
Autonomía.
Y consenso.
Y sin satanizar nada. Ok, hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
Chao. Este es el podcast del Infic, llevando la filosofía y la cultura más allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de discusión.